Acertijo. La Asociación por Libertad de Prensa registró durante enero 11 agresiones del régimen cubano contra periodistas independientes. La presa política Aymara Nieto tendrá que esperar 20 días por su sentencia en medio de un juicio lleno de irregularidades. Juez de Tribunal Municipal de Las Tunas advierte a la opositora Yolanda Carmenate, miembro de UMPACU, ser confinada en prisión si continúa con su activismo político. Varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discuten sobre la importancia de las protestas del 11 de julio y su papel en la defensa de los derechos humanos. Vicepresidenta del Parlamento Europeo afirma que la Unión Europea debe hacer más frente a la represión desatada por el régimen cubano. Presentan ley de estrategia de seguridad del hemisferio occidental en Washington que busca mejorar el comportamiento de Estados Unidos con Latinoamérica. Y Francia asegura que ve soluciones concretas a la crisis entre Rusia y Occidente por el tema de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en esta emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Asociación Pro Libertad de Prensa ha registrado durante el mes de enero de 2022 11 agresiones del régimen contra la prensa independiente de Cuba. Yolanda Huerga informa.
El riesgo que supone el nuevo Código Penal cubano para la prensa independiente es resaltado en el más reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP.
El gobierno de Cuba está preparando para el mes de abril con un nuevo Código Penal para gente a ser llevada a las prisiones y entonces entre ellos, pues lógicamente vendrán más represalias contra los periodistas.
Dijo desde La Habana su director, José Antonio Fornaris.
Esto a pesar de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998 acordó que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. A partir de abril, pues se debe esperar que los periodistas sufran más agresiones porque reciben lógicamente un estipendio por su trabajo.
Las coacciones, encarcelamientos y destierros contra periodistas independientes en la isla son también denunciados, entre otros, el caso del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, director del portal digital de Libera, preso desde el 15 de junio de 2021 bajo las acusaciones de propaganda enemiga y desacato. El informe señala que desde septiembre de 2021 se mantienen en sus domicilios en espera de lo que disponga la fiscalía por presuntos delitos relacionados con su trabajo, los periodistas de la agencia audiovisual Palenque Visión, José Antonio López Piña del Cristo en Santiago de Cuba, Giris Ley Rodríguez y Giovannis Sepúlveda Rodríguez de Camagüey. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente María Matienzo ha denunciado que ha sido incluida sin su consentimiento por segunda ocasión en un lugar de citas por internet y asegura que es la respuesta del régimen de Cuba ante su labor como comunicadora y activismo en redes sociales. Así se explicó.
Sí, amanecí con un mensaje de un señor que supuestamente cogió mis datos de un sitio de citas. Es un método bastante frecuente aplicado por la seguridad del Estado para acosar y para desestabilizar nuestras vidas privadas, íntimas, personales. Es un método también en el que, sabiendo ellos las características que tiene la población cubana e incluso muchas personas que están en el activismo, para desacreditarnos, para que nos revictimicen, haciéndonos preguntas tales como si es cierto, si yo entré gratis o no entré, o me hice o me dejé de hacer un perfil en estos espacios que están bien que existan, pero está mal que las incluyan o nos incluyan en contra de nuestra voluntad. Esto lo único que demuestra es que hay un acoso sostenido sobre nosotras y que no escatiman en recursos para hacernos sentir mal, para coaccionarnos, para acosarnos, todo en función de limitarnos nuestra libertad de expresión. Esto, por supuesto, que yo sé que es la respuesta que ellos tienen a que yo no he dejado de hacer periodismo, a que sigo activa en las redes, ya sea lo mismo para denunciar los casos de los presos políticos el 11 de julio como para denunciar el caso de Luis Manuel. No es primera vez que me pasa. En los últimos tiempos ha habido como una especie de pico en llamadas desde números anónimos, sobre todo de extranjeros o de internet, mostrando, ¿no?, partes íntimas de personas que no conozco, que no tengo nada más ni la menor idea de quiénes puedan ser.
La presa política Aymara Nieto tendrá que esperar 20 días por su sentencia tras ser sometida a un juicio plagado de irregularidades y dificultades técnicas. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Concluso para sentencia quedó el juicio virtual contra la presa política Aymara Nieto Muñoz, celebrado el lunes 7 de febrero en el Tribunal Popular Provincial de La Habana. El opositor Ismael Boris Reñí, su esposo, pudo estar presente. Según dijo a Radio Martí,
dicho mañana por la Secretaría de Estado, en este caso Aymara estaba en la tuna y las cuatro acusadas aquí en La Habana, donde Aymara tuvo que interrumpir varias veces el juicio porque no oía.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, está cumpliendo actualmente una sentencia de 4 años de privación de libertad por los cargos de atentado y daño a la propiedad, que cumple en una cárcel de mujeres en la provincia Las Tunas, a más de 600 kilómetros de La Habana, donde residen sus dos hijas menores de edad y el resto de su familia. Fue trasladada allí en marzo de 2020, acusada de ser promotora de un motín en la prisión de mujeres del Guatao, donde se encontraba encarcelada. Su familia ha denunciado que presas involucradas en dicha protesta han negado la participación de Aymara.
Las cuatro acusadas que están aquí en La Habana, ellas declaran que Aymara no tuvo participación en el motín. Hasta más, las cuatro acusadas se quedaron asombradas porque Aymara estaba en dicho tribunal, ¿no?
Promotora de desorden público en centro penitenciario es el nuevo cargo que las autoridades cubanas intentan sumar a la presa política Aymara Nieto Muñoz con este nuevo proceso, en el cual la abogada de la defensa preguntó a la directora de la cárcel del Guatao, la única que acusa a Aymara de los hechos, ¿por qué insiste en señalarla?
Es la que declara que Aymara había cedido una fosforera para darle candela a los colchones. Y entonces el abogado le pregunta, pero ¿usted tuvo participación en dicha investigación? Y ella declara que ella tuvo participación, pero que ella oyó a la CIN, de la Ciudad de Estado, decir a la CIN que Aymara en la investigación, que Aymara era la que había cedido la fosforera. Quedó demostrado una vez más que son una manipulación de la Seguridad de Estado, porque las mismas acusadas dicen que Aymara no tenía participación en dicho motivo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un juez de ejecución del Tribunal Municipal de Las Tunas ha advertido a la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, con ser confinada en una prisión si continúa con su activismo político. Carmenate, de 65 años, explicó en su denuncia que actualmente cumple una condena de 4 años de arresto domiciliario por desacato, resistencia y propagación de epidemias a raíz de su participación en las protestas del 11 de julio pasado.
Con mi salud en decadencia, a su vez enfrentando la muerte de mi padre, de mi hijo Cristian Pérez Carmenato, los días 2 y 3 del mes de febrero fui sometida injustamente ante el juez de ejecución, donde fui objeto de coerción e intimidación, con amenaza de llevarme a prisión, de continuar con mi activismo político. No puedo salir de la ciudad en mi vivienda, que es de heredero. No puedo aceptar ningún hermano de causa, no puedo tampoco meterme en las redes sociales a dar ningún tipo de opinión ni nada que tenga que ver en contra de la revolución. Si yo no cumplo con lo que ellos me están exigiendo, porque si ellos vienen a cualquier hora y yo no estoy en mi casa, cualquier cosa que a ellos les parezca mal, ya ellos me pueden llevar a prisión. Y como si fuera poco, que se está estudiando la forma de que continúe laborando. Por supuesto, trabajo esclavo o forzoso, pese a mis 65 años de edad. No sé hasta cuándo pueda seguir soportando estos hechos inhumanos y degradantes. Yo no estoy en condiciones físicas ni psíquica para ir a una prisión. Pero bueno, tendré que hacerlo porque no puedo seguir así. Es imposible que un ser humano acepte una vejación moral como esa.
El sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y miembro del Centro Cubano de Derechos Humanos, se encuentra bajo una constante hostigamiento y limitación de libertad, ha denunciado el periodista independiente Ramón Zamora Rodríguez, esto en su cuenta de Facebook. Zamora Rodríguez agregó que desde hace 10 semanas consecutivas, la seguridad del Estado tiene interrumpido el acceso de Hernández Carrillo a la Internet por medio de datos móviles. Además, el régimen mantiene vigilancia en su vivienda para impedir que salga fuera del municipio Colón en Matanzas, decretándole una prisión domiciliar ilegal, denuncia el propio periodista. Y varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba han discutido la importancia de las protestas del 11J y el papel de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En una conferencia virtual de la organización sin fines de lucro Outreach Aid to the Americas, varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discutieron el rol de la Iglesia en las protestas del 11 de julio y después. El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, de la Arquidiócesis de Camagüey y miembro de la plataforma cívica Archipiélago, dijo que la Iglesia ha promovido los valores que conducen al establecimiento de una sociedad justa y democrática: la libertad, la justicia, la verdad, la coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar.
Ha sido líder en la predicación de todo aquello que conduce a la reconstrucción de una sociedad civil hermanada. Ha acompañado en procesos de perdón y de reconciliación y ha mantenido siempre una disponibilidad para el diálogo y el entendimiento mutuo a todo nivel, desde el interpersonal y familiar hasta el diálogo con los organismos gubernamentales. De hecho, hoy día hay mucha gente que ve a la Iglesia como el interlocutor idóneo para un proceso de diálogo encaminado a una transición.
Por su parte, el periodista y ex prisionero de conciencia cubano Roberto Jesús Quiñones Haces declaró que en un momento como el que está viviendo Cuba, las iglesias deben convertirse en espacios públicos de discusión y análisis de la realidad donde tengan cabida todos los cubanos.
Creo que es muy importante que la Iglesia favorezca en estos momentos movimientos cristianos de oración, pero también de reclamo, que desde nuestra fe esos movimientos sean capaces de plantearle sus exigencias al gobierno y jamás pensar que están haciendo algo ilícito, porque lo único que están haciendo es reafirmando su dignidad humana.
La activista Joaxis Marcheco señaló que los evangélicos fueron el colectivo religioso con más líderes reprimidos a consecuencia del 11 de julio, de acuerdo con un recuento del grupo Justicia 11J que realizó el inventario. Mientras que Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, dijo que las diferentes confesiones religiosas en Cuba y en la diáspora han estado presentes de forma muy efectiva en los acontecimientos ocurridos el 11 de julio y que el servicio de las iglesias en Cuba será de trascendental importancia en el futuro, especialmente en una etapa de transición hacia la democracia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, declaró que la Unión Europea debe hacer más frente a la represión desatada por el régimen cubano. En entrevista con la periodista argentina Antonella Marti, para el podcast Hablemos Libertad, Charanzová dijo que Cuba viola los derechos humanos de forma sistemática. En opinión de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la Unión Europea tiene que hacer más para ayudar a la sociedad civil, ayudar a los defensores de los derechos humanos que luchan cada día para mejorar Cuba. Charanzová recordó que la política exterior de la Unión Europea está en manos del alto representante Josep Borrell y de los Estados miembros, pero que el Parlamento Europeo siempre ha estado dando su apoyo a la sociedad cubana. Y campesinos independientes en Cuba han expresado su oposición a un nuevo decreto emitido por el Ministerio de Agricultura. Nos habla del tema Tomás Cardoso.
Campesinos cubanos denuncian que una nueva resolución del Ministerio de la Agricultura incrementará el monopolio absoluto del Estado sobre las producciones agrícolas y tendrá un efecto nocivo en contra de los agricultores. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el productor agropecuario Osmel Ramírez Álvarez asegura que es otra medida en contra de lo que se necesita hacer para mejorar la producción de alimentos.
mediante ese sistema informático de planificación agropecuaria, está encaminado a eso, a que haya un mayor control ya hacia nivel municipal. Y de ahí entonces refuerzan el control de las producciones y del hombre que trabaja en el campo. Lo que le hace falta al campo cubano es más libertad, que liberen la fuerza productiva. Sin embargo, la estrategia del Estado cubano, del Partido Comunista, sigue siendo reforzar el control y reforzar la planificación a través de empresas estatales, un sistema que no ha funcionado y que tiene el campo en quiebra de hace décadas.
Se trata de la resolución 861, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que entrará en vigor el próximo 18 de febrero, con nuevas indicaciones para la contratación y comercialización de las producciones agropecuarias, forestal y tabacalera, fortaleciendo y perfeccionando el uso del Sistema Informativo de Planificación Agropecuaria, SIPA. Desde San Diego de los Baños, en Los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, expresa su rechazo absoluto a la nueva medida.
Nosotros estamos abogando por la libertad y la descentralización de la agricultura. Y esta ley 861 lo que hace es un poco más ponerle la soga al cuello a los campesinos. Ellos cada día engrasan más la maquinaria de control en contra del campesinado cubano. Y no se dan cuenta de todo lo que han traído consigo. Más hambruna.
Ahora, con la nueva disposición, cada productor tiene la responsabilidad de informar detalladamente todo el volumen de siembra y sus producciones. Quienes serán criminalizados con multas y hasta con la confiscación de tierra si incumplen el plan y tratan de comercializar por su cuenta. Sobre lo anunciado por las autoridades cubanas, desde San Juan y Martínez, el campesino independiente Osmani Poboda Hernández reaccionó.
No nos dieron nada para sembrar el maíz. Tuvimos que sembrarlo por nuestros propios medios. Y ahora, el maíz se dio malo, pero el gobierno nos compra el maíz a un precio de 25 centavos. Y ese mismo maíz lo lleva él al mercado y lo vende a 3 pesos la mazorca. Mira de qué forma nos perjudica, robándonos nuestro dinero.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron al cierre del 7 de febrero 1.018 nuevos contagios de COVID y 4 muertes. Según el MINSAP, se encuentran ingresados 16.845 pacientes, de los cuales 6.734 son confirmados activos. Holguín continúa reportando la mayor cantidad de casos nuevos, con 169, seguido por Matanzas y Ciego de Ávila, con 126 casos cada uno. Y a las 10:17, las condiciones meteorológicas, el pronóstico con Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un sistema de bajas presiones se moverá sobre el sudeste del Golfo de México y debe llegar esta noche al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. El frente debe llegar en horas de la mañana del miércoles a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas aumentando esta noche en la costa norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles entre los 16 y los 20 grados Celsius. Los vientos variables débiles pero soplando esta noche de región norte en la región occidental. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales, pero inicio de marejadas esta noche en la costa norte de la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y en Venezuela, defensores de los derechos humanos denuncian que el gobierno de Trinidad y Tobago no ha cesado las prácticas arbitrarias contra migrantes venezolanos. Informa Carolina Alcalde.
La indignación resurgió en Venezuela luego de que el fin de semana un niño murió y su madre resultó herida tras recibir disparos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, que abrió fuego contra una embarcación en la que viajaban 43 migrantes venezolanos que buscaban llegar a esa isla caribeña. La abogada Carla Enríquez, integrante del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos en Canadá y asesora de venezolanos expulsados de Trinidad y Tobago, aseguró que las políticas del gobierno de Tobago siguen siendo ilegales, xenofóbicas y discriminatorias, y al igual que otros defensores de derechos fundamentales, hizo un llamado a organismos internacionales a pronunciarse por considerar que se está violando el derecho internacional que reconoce los derechos humanos de los venezolanos.
¿Les queda claro de que sí están vulnerando los derechos humanos de las personas, la dignidad humana, la vida, y que son ambos gobiernos, tanto el gobierno de Venezuela porque no los protege de ninguna manera como el gobierno de Trinidad y Tobago.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, aseguró que los disparos no tienen justificación y pidió justicia. El gobierno del presidente Nicolás Maduro divulgó un comunicado en el que rechazó lo que calificó como incidente y exhortó a las autoridades trinitarias a realizar una investigación exhaustiva. Según el texto, Maduro instruyó a la Cancillería a activar los mecanismos diplomáticos a fin de esclarecer los hechos. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago afirmó a través de un comunicado que la embarcación con migrantes intentó evadirse y realizó maniobras agresivas, lo que llevó a los efectivos a temer por sus vidas y tomar la decisión de disparar hacia los motores del bote. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:20, la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter, comentó en rueda de prensa que no tiene un calendario específico sobre las decisiones que se podrían tomar sobre las remesas a Cuba. Porter, en respuesta a la pregunta de un periodista, reiteró información compartida en el pasado, que tras las protestas del 11J, la administración Biden creó un grupo de trabajo para explorar cómo facilitar las remesas a Cuba con el fin de beneficiar al pueblo. Eso incluiría permitir a las familias cubanas ayudarse entre ellas y eliminar beneficios al régimen cubano y sus fuerzas militares. La vocera también comentó que en agosto de 2021, el grupo de trabajo compartió un análisis con funcionarios de la administración Biden y que diferentes opciones y soluciones innovadoras, como los pagos digitales, están bajo consideración. Y a propósito de consideraciones, dos senadores de los Estados Unidos han presentado la Ley de Estrategia de Seguridad del Hemisferio Occidental del 2022. Desde Washington, D.C., regresa Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano de la Florida, y Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, presentaron la Ley de Estrategia de Seguridad del Hemisferio Occidental del 2022. La legislación busca mejorar el compromiso de Estados Unidos con la región en un momento en que el impacto desestabilizador de los regímenes autoritarios y organizaciones criminales transnacionales, además de las actividades malignas de China y Rusia, presentan riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, según dijeron en un comunicado. El proyecto de ley bipartidista propondría un aumento en la cooperación de seguridad bilateral y multilateral en Latinoamérica y el Caribe, así como un impulso para interrumpir y contrarrestar el tráfico ilícito de narcóticos. El senador Rubio dijo que no hay mayor amenaza a la región que la creciente intromisión de Rusia y China en Latinoamérica y el Caribe, añadiendo que Estados Unidos debe ser un líder confiable y un socio para países afines en la región. Señaló que el proyecto de ley busca fomentar y mejorar la cooperación de seguridad con las democracias en el hemisferio, así como facilitar el comercio para disuadir a actores malignos de coaccionar a los países en el hemisferio. Por su parte, el senador Menéndez dijo que las democracias del hemisferio occidental tienen aguante y que están unidas para enfrentar a los retos de seguridad producidos por el impacto desestabilizador de las dictaduras y la influencia maligna de países extranjeros. Añadió que es de suma importancia que Estados Unidos sea estratégico y proactivo en fortalecer sus asociaciones de seguridad con las democracias de América Latina y el Caribe. Dijo además que el proyecto de ley reconoce la importancia geopolítica de América Latina y el Caribe y garantiza que el secretario de Estado y el secretario de Defensa se comprometan con los aliados de Estados Unidos en la región para promover los intereses nacionales del país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Autoridades canadienses siguen luchando para controlar una protesta de camioneros que se ha sumado contra las restricciones impuestas en el marco de la pandemia.
Camioneros canadienses protestan contra las restricciones por la pandemia. Su manifestación amenaza con paralizar la capital y convertirse en una verdadera crisis política para el primer ministro Justin Trudeau, quien exigió el cese inmediato de las movilizaciones. El gobierno de Ottawa declaró un estado de emergencia en la ciudad y pidió refuerzos al estado federal para poner fin al asedio, abogando por el envío de 1.800 policías adicionales. Se estima que entre 400 y 500 camiones bloquearon el centro de Ottawa el lunes. La policía prohibió llevar combustible y otros suministros a los manifestantes.
La policía simplemente está tratando de frenar a todos los que nos suministren alimentos y combustible. Pero estamos bien por ahora, todavía podemos quedarnos un par de días más sin problemas, sin combustible ni comida.
Las manifestaciones del llamado Convoy de la Libertad comenzaron el 29 de enero en el oeste de Canadá por parte de los camioneros enfurecidos ante los requisitos de vacunas impuestas una vez que cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá. derivaron luego en mayores protestas contra las restricciones impuestas por el gobierno de Trudeau para frenar la pandemia.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya llegan los deportes, Pepe Lacayo informando a la Pepe.
Muchas gracias, Richard. Los amantes del boxeo profesional recibieron la mejor noticia del mundo, el anunciado combate entre el boxeador cubano Jordanis Ugas y el norteamericano Eric Spence Jr. ya tiene finalmente una fecha. Será el 16 de abril en Arlington, Texas, en el estadio de los Cowboys de Dallas, donde caben para boxeo 65,000 almas. Así es. Bueno, en las redes sociales ya está muy, pero muy activo Jordanis Ugas. Estoy orgulloso de ser el primer cubano peleando por 3 campeonatos en una noche histórica. Vengo regresando de una hazaña y ahora, con el favor de Dios, persiguiendo otra. Gracias por todo tu apoyo, le dice a sus fans. Patria y vida, declaró Ugas, quien hiciera de Patria y Vida su emblema de presentación contra Manny Pacquiao. Así que están sonando los tambores de guerra, dice Jordanis Ugas. Gracias a Dios está llegando este momento. Pronto un anuncio, había dicho antes de saber exactamente cuándo iba a ser la pelea. Así que ya saben, damas y caballeros, el 16 de abril en Arlington, Texas, el combate unificando títulos entre Jordanis Ugas y Errol Spence Jr. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA? Tenemos varios resultados finales en la jornada de hoy. Los Grizzlies de Memphis continúan al rojo vivo. Derrotaron a los Clippers de Los Ángeles 135-109, victoria número 38 para el equipo de los Grizzlies. Mientras tanto, los Pelícanos acaban de derrotar a los Cohetes de Houston 110-97. Los Celtas de Boston castigaron 126-91 a los Nets de Brooklyn. Eso, por supuesto, le conviene al Miami Heat. Y también los Pacers de Indiana perdieron contra los Halcones de Atlanta 133-112. Y acaba de terminar, los Soles de Phoenix están al rojo vivo. 44 victorias y solo 10 derrotas. Acaban de derrotar 114-109 a los 76ers de Filadelfia. Acaba de comenzar el partido más atractivo de la jornada, los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee contra los Lakers en Los Ángeles. Muy bien, vamos ahora con el medallero de los Juegos Olímpicos Invernales. Suecia está en el primer lugar con 4 medallas de oro, 6 en total. Holanda tiene 3 de oro, 7 en total. China 3 de oro, 5 en total. Luego le sigue Alemania con 5 en total. Noruega con 8. Italia tiene 7. Rusia, que no está compitiendo bajo la bandera rusa, tiene 2 de oro, 10 en total. Y Estados Unidos, claro, acaba de comenzar los Juegos Olímpicos, está en el lugar número 17, Estados Unidos, con 5 medallas de oro en total, 0 de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Muy bien, ahora vamos a seguir hablando sobre la candidatura que España y Portugal van a presentar este año para ser sede del Mundial de la FIFA, el Mundial masculino del año 2030. Recuerden que en el 2026 le pertenece a la CONCACAF. Estados Unidos, México y Canadá van a ser sede de ese mundial, que lo van a expandir a 48 selecciones nacionales. De ahora en adelante, todos los mundiales masculinos van a ser de 48 selecciones nacionales, y es muy probable que después del año 2030 los mundiales masculinos sean cada 2 años en vez de cada 4 años. Por lo tanto, de ahora en adelante, la mayoría de los mundiales masculinos van a tener más de un país sede, y Portugal y España están planificando lanzar la candidatura este año. Ya tienen los 14 estadios que pide la FIFA para un mundial de 48 selecciones nacionales. Están bien preparados, el transporte público es bastante bueno, las instalaciones y la infraestructura sirven muy bien, así que el único que le podría dar un poquito de competencia es un mundial que sería organizado entre Argentina, Chile y Uruguay, también para el año 2030, pero todavía ellos no han lanzado oficialmente la candidatura para ese mundial de fútbol. Muy bien, ahora vamos a hablar más tarde sobre Yandy Díaz. Es más, lo vamos a hacer ahora mismo, que juega para Tampa Bay Rays. Este muchacho, me está diciendo Richie Pérez López, que van a tener que esperar hasta tempranito y de mañana, porque hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos, seguimos en el estudio A. La conducción digital del ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 20 grados en Matanzas, intervalo nuboso, vientos a 7 kilómetros por hora. El aumento de los precios de los alimentos hace cada vez más difícil la vida cotidiana de los cubanos. Informa José Luis Ramos.
Ángel Rodríguez Pita, miembro de la plataforma Cuba Humanista, ha alertado del desorbitado incremento de los precios de la mayoría de los alimentos que consumen los cubanos. Por ejemplo, los frijoles, las viandas, hortalizas, el arroz, la carne de cerdo, entre otros.
Encontramos que una libra de malanga puede estar a 80 pesos. Una bolsa de leche en polvo está cercano a los 1,000 pesos cubanos. Una bolsa de panes, que lo que trae cuando más son de 7 a 10 panes, puede costar entre 40 y 50 pesos. Y no hay, es decir, no hay en el mercado esos productos. Entonces es bien difícil para las personas poder acceder a eso.
Alza de precios, escasez, inflación, el costo de la vida en el país está presionando aún más a la población cubana, dijo Rodríguez desde La Habana.
Es muy, 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 muy complejo para el ciudadano común. Aquí a veces yo me equivoco y le digo a la gente, no, porque si 5,000 pesos que cobra una persona de salario, y muchas personas dicen, no, recuerda que la mayoría está cobrando entre 2,000 y 2,500. Los más beneficiados cobran cerca de 3,000, pero muy pocos cobran 5,000. Y es cierto, la mayoría de las personas que cobran cerca de entre 2,500 y 3,000 pesos están pasándola muy mal.
Las autoridades cubanas reconocieron el pasado mes de octubre que la tarea ordenamiento ha provocado una inflación del 60% en los precios minoristas en los comercios y del 6.900% en el mercado informal. La opositora Leticia Ramos Herrería, residente en Cárdenas, Matanzas, comentó.
Aquí han venido personas de La Habana que dicen que aquí aún todavía están más caras las cosas que en La Habana. Mira, aquí un pan de barra que no te cabe en una mano te cuesta 35 pesos moneda nacional. 6 pancitos te cuestan 60 pesos moneda nacional. Por la calle, porque el Estado no te vende pan. Aquí por lo menos en Cárdenas. Un paquete de muslo de pollo, que lo que traen son de 10 a 20 muslos de pollo, está en 1,300, 1,400 pesos moneda nacional.
Y sobre la cuota mensual de alimentos que compran los cubanos a través de la libreta de abastecimientos, dijo Ramos Herrería.
Mira, daban 2 libras por persona en la bodega de azúcar. Dieron este mes una sola libra y de azúcar prieta, porque azúcar blanca no vino. Del arroz, de 7 libras que daban, hay bodegas, lugares donde llegó nada más que 5 libras de arroz por la tarjeta. Es una mini dosis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una conferencia en línea titulada El 11 de julio y el liderazgo de la comunidad de fe en Cuba fue presentada este martes por la organización Ayuda de Alcance a las Américas, asentada en Miami. Yolanda Huerga recogió en este reportaje algunas de las afirmaciones que se hicieron en dicho foro.
Representantes de la comunidad religiosa en la isla, como los laicos católicos Dagoberto Valdés y Roberto de Jesús Quiñones, el pastor bautista Mario Félix Gionar y su esposa, la misionera Joatzis Marcheco, y el sacerdote católico Alberto Reyes, disertaron en un foro dedicado a resaltar el papel de la iglesia cubana en el apoyo a los manifestantes del 11 de julio.
Este webinar estuvo dedicado a las manifestaciones de fe en Cuba, las religiones y su relación a la histórica protesta del 11 de julio.
Dijo el reverendo Mario Félix Gionar.
Las iglesias cubanas, unas de una manera más abierta y otras no tan abiertas, todas en sentido general están de parte del pueblo porque forman parte del pueblo.
En este sentido se pronunció el padre Alberto durante su exposición.
Es digno destacar la cercanía y la solidaridad de amplios sectores de la iglesia
iglesia con los procesados y condenados por los hechos del pasado 11 de julio. Son personas a las cuales la iglesia no ha abandonado.
El párroco camagüeyano indicó que para construir una Cuba mejor es necesario entender no solo que es posible una mejor economía o una mayor libertad de expresión o la posibilidad de implementar mecanismos democráticos o un Estado de Derecho.
El daño antropológico generado por más de 6 décadas de adoctrinamiento y ateísmo es muy grande, pero necesitamos creer que es posible poco a poco sanear el alma del cubano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde Argentina dedicaron una melodía a una joven que con solo 24 años se enfrenta a prisión política en Cuba. ¿De quién se trata? Nos explica Ivette Pacheco.
El músico cubano Luis Alberto Mariño, quien reside en Argentina, ha dedicado una melodía a la presa política Cici Abascal Zamora, quien ha sido condenada a 6 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, en la provincia Matanzas. Mariño, quien interpreta a violín el tema dado a conocer a través de un video en sus redes sociales, conversó con Radio Martí acerca de la motivación que lo llevó a crear esta composición.
Me surgió la idea de dedicar un tiempo, pensar en alguien y grabar, improvisar alguna serie de melodías. Quería empezar por Cici Abascal porque además la conozco personalmente. Es una muchacha muy joven, es una muchacha muy buena, muy, muy inocente, muy fuerte también, porque de esa inocencia sale mucha fuerza y mucho valor. Quise empezar por ella, pero la idea es también pensar en otros que conozco o que no conozco y dedicarle pequeñas melodías, pequeñas cosas, compartirlo en las redes y bueno.
Luis Alberto Mariño es violinista, compositor y educador, graduado del Instituto Superior de Arte de Cuba. Con anterioridad, según nos explica, ha hecho improvisaciones dirigidas a otros presos políticos cubanos.
Recuerdo que una vez hice unas improvisaciones que eran como, le llamé 3 golpes solidarios, en un momento que estaban José Daniel y Luis Manuel, también estaban presos los dos.
Mariño, quien también es conocido por Tito, comparte con Cici Abascal una amistad desde hace algún tiempo, según nos explica Ania Zamora, madre de la prisionera política y dama de blanco, quien al escuchar la melodía dedicada a su hija, expresó:
Siento lo que en estos momentos está pasando Cici en esa prisión, del hambre, del frío, de cuando tiene que enfrentarse a oficiales que la llaman a preguntarle si está arrepentida y responde que no, cuando dice con tanto orgullo que es una dama de blanco, que es una presa política, que no se arrepiente de nada. Siento que Tito puso todo su corazón, puso todas sus fuerzas para Cici.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo este 8 de febrero a un grupo de 10 balseros cubanos tras haber llegado cerca de los Cayos de la Florida. De acuerdo al informe publicado en la cuenta de Twitter del agente Thomas G. Martin, jefe de la Policía Fronteriza de Estados Unidos, estos balseros cubanos habrían llegado específicamente a la zona de Marathon, en la Florida, a bordo de una embarcación casera. Martin también agregó que este incidente se trata de un evento de contrabando detectado por los agentes de la patrulla fronteriza en trabajo conjunto con la oficina del sheriff del condado de Monroe. Y el régimen comunista de Cuba debe enfrentar la realidad de que el sistema actual no funciona y de que el empeoramiento del nivel de vida de los cubanos amenaza su poder. Es lo que asegura la columnista Frida Gaitis en el diario The Washington Post. Encerrar a las personas en la cárcel es un paso vergonzoso en la dirección equivocada, alerta la periodista, quien considera que el régimen está volviendo a las formas más primitivas de control, mientras lucha por encontrar la forma de mantener a flote la economía y al Partido Comunista en el poder. Para los cubanos, nunca ha sido más evidente que el experimento comunista ha fracasado una vez más, y están cansados de vivir con las consecuencias de este fracaso, apunta la experta en asuntos internacionales en esta columna. Y desde el sur de la Florida, el artista pinareño Willy Chirino se ha unido a la campaña internacional pidiendo la inmediata excarcelación de todos los jóvenes cubanos y presos políticos, los que están cumpliendo sentencias en diversas partes de la isla después de las protestas del pasado 11 de julio. Chirino subió un video en su cuenta de Instagram respaldando la campaña Free the Children con estas palabras.
Yo soy Willy Chirino y es simplemente inadmisible que la dictadura cubana mantenga encarcelados a niños entre 12 y 18 años por el simple hecho de salir a manifestarse el 11 de julio del año pasado exigiendo sus derechos de libertad y pidiéndole condenas excesivas. Yo les pido a todos ustedes que entren a change.org. La petición se llama Free the Children. Simplemente fírmenla y compártanla. Eso es todo lo que necesitamos. Uno hacia nosotros. Muchas gracias.
Antes, el cantante cubano Yotuel Romero envió también un mensaje a través de su cuenta de Instagram, instando lo mismo a que el gobierno de La Habana excarcele a todos los presos políticos, especialmente a las decenas de menores de edad arrestados por protestar el 11 de julio. Yotuel es uno de los coautores de la canción Himno Patria y Vida.
Están ocurriendo atrocidades con niños menores en Cuba que están siendo enjuiciados injustamente, y muchos presos más que están siendo enjuiciados injustamente solamente por el hecho de salir el 11 de julio de forma pacífica a protestar y exigir derechos humanos. Esto es un mensaje al mundo entero. Hay que poner stop a esta represión que hay en Cuba y que de una vez por todo el mundo nos ayude a que Cuba sea libre, a que en Cuba haya derechos y que el cubano no tenga que estar sufriendo más por esta atrocidad que están cometiendo el gobierno de Cuba. Así que todos los que puedan escuchar este mensaje, por favor, patria y vida y libertad para los presos políticos.
Otra figura como la cantante cubano-americana Camila Cabello continúa pidiendo la libertad para Cuba y especialmente la excarcelación de los manifestantes del pasado 11 de julio en la isla. Los detalles con Rosana Romero.
En menos de 24 horas, Camila Cabello se apoderó de la atención de más de 1.3 millones de fanáticos con su música. Así es, la cantautora cubanita compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de su canción nueva que cuenta con ritmos criollos y una letra bilingüe que sin dudas se convertirá en todo otro hit. Este, como otros sencillos ya adelantados, parecen formar parte de su próximo disco titulado Familia. El tema Don't Go Yet, que figura en esta colección, ha superado 33 millones de vistas en YouTube. Es una referencia a su herencia latina y a la vez a la cultura española. Camila, de padre mexicano y madre cubana, cuenta con numerosos exitazos que incluyen Hey Ma, donde compartió escenario con el cubano-americano Pitbull y el colombiano J Balvin. Adana, que catapultó su popularidad y aclamación mundial y hasta llegó a la lista de canciones favoritas del presidente Barack Obama. Y Señorita, en la cual colaboró con su expareja Shawn Mendes. Camila Cabello no se olvida de sus raíces cubanas. Ha sido muy vocal y se ha pronunciado numerosas veces a favor de la libertad para los cubanos en la isla, particularmente después de las protestas el 11 de julio a lo largo del país. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Son las 10:43, el gobierno de los Estados Unidos anunció este martes una donación de 8 millones de dólares para fortalecer a la cuestionada Policía Nacional de Colombia en materia de derechos humanos e investigación para combatir la corrupción. La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, hizo el anuncio en el marco de una visita precisamente a Colombia, en donde se reunió con el presidente Iván Duque en la Casa de Gobierno, en la Casa de Nariño. Al final hubo palabras de reconocimiento mutuo y gratitud.
Queda claro que en esta celebración de los 200 años, Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos en este hemisferio. Con Estados Unidos hemos defendido la democracia, hemos defendido las libertades económicas y hemos defendido también el derecho de las comunidades más vulnerables a tener oportunidades. Nos sentimos respaldados en esta agenda y quiero agradecer una vez más su visita, doctora Nuland. Es un gusto tenerla en Colombia. Gracias por su apoyo a nuestro país y puede tener la certeza que estaremos en la Cumbre de las Américas validando y mostrando como de la mano hemos logrado tanto para nuestros pueblos. And we
congratulate. Felicitamos al presidente Duque por su liderazgo en materia de ganarle a la pandemia, porque Colombia ha hecho un gran progreso logrando la vacunación masiva de sus ciudadanos en regiones muy distantes, y nos sentimos orgullosos de ser sus aliados en materia de migración y en este campo bajo el liderazgo del presidente Duque. Ha sido extremadamente generoso con los venezolanos más necesitados y es usted un ejemplo para la región y también en materia de el medio ambiente, que nosotros no protegemos el medio ambiente, nuestros hijos y nuestros nietos no vivirán como vivimos nosotros y tampoco tendremos el futuro que todos queremos.
Una operación transnacional ha logrado la captura de 10 individuos presuntamente relacionados con la muerte de 19 migrantes que intentaban llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Amplía Héctor Contreras.
Una investigación de autoridades federales estadounidenses y guatemaltecas terminó con el arresto de 10 ciudadanos guatemaltecos presuntamente involucrados en tráfico humano y en un específico caso que se convirtió en una tragedia con la muerte de 19 personas en enero de 2021 en Tamaulipas, México. En un comunicado emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el agregado regional interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para el Triángulo Norte, Carlos Gamarra, dijo textualmente: esta operación transnacional conjunta dirigida contra una importante organización de contrabando de personas muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y acusarlas por el transporte de estas personas en la ruta a Estados Unidos, lo que finalmente condujo a su muerte. Gamarra expresó confianza en que estos arrestos, considerados de alto nivel, puedan traer justicia para las familias de las víctimas. Según el reporte de las agencias involucradas en la investigación, ejecutaron el 28 de enero un total de 19 órdenes de registro que permitió la captura de 10 personas indicadas de presunta violación de las leyes extranjeras relacionadas con el tráfico de personas, lavado de dinero y obstrucción a la justicia, y pertenecerían a la organización Coronado Miranda. En el operativo se logró la incautación de más de $200,000 en efectivo, 5 vehículos, armas de fuego y munición, así como máquinas de juego ilegal y dispositivos electrónicos. La migración ilegal sigue siendo uno de los grandes problemas que enfrenta el gobierno de Estados Unidos, y el número de personas que intentan llegar a través de la frontera sur del país ha alcanzado cifras históricas, y las autoridades resaltan el riesgo que significa emprender esta travesía, en las que muchas veces los migrantes terminan siendo víctimas de robos y abusos de bandas delincuenciales e incluso pierden la vida. Por ello, se recomienda no hacerlo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Rusia se ha comprometido a que los equipos militares que entregue a Venezuela no van a terminar en poder de grupos armados ilegales, ni serán utilizados para atacar a Colombia o desestabilizar a la región, dijo la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez. Bogotá y Moscú enfrentaron un roce diplomático la semana pasada después de que el ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, denunciara la injerencia de Irán y Rusia en la frontera de Colombia con Venezuela por la movilización de la Fuerza Aérea Armada Nacional Bolivariana con asistencia técnica y apoyo de esos dos países. De otra parte, Chile ha iniciado la vacunación con ayuda de todas las autoridades sanitarias. La cuarta dosis está en camino ya contra el COVID-19, por ahora solo para mayores de 55 años.
Chile comenzó a aplicar la cuarta dosis contra el coronavirus a todos los mayores de 55 años. Para marcar el comienzo de la nueva fase del proceso de inmunización, el presidente Sebastián Piñera acudió a un centro de vacunación durante sus vacaciones para recibir la inyección.
El coronavirus, el Omicron y las variantes que vendrán. Tenemos tres grandes instrumentos para protegernos. Primero, fortalecer nuestro sistema de salud. Segundo, hacer una vacunación masiva a todos. En Chile estamos vacunando desde los 3 años de edad. Y tercero, y muy importante, los cuidados personales.
La cuarta dosis había comenzado a ser administrada desde el 10 de enero a personas inmunocomprometidas, personal sanitario y ancianos en residencias de larga estadía. Chile se encuentra en plena ola de contagios, con cifras récord por encima de los 30.000. Aunque el alto índice de vacunación ayuda a que la mayoría de los casos sean leves y no deriven en hospitalización o muerte. 9 de cada 10 personas de la población objetivo desde los 3 años en adelante completó su esquema de vacunación básico y casi el 74% recibió una inyección de refuerzo.
Brasil ha defendido este martes la decisión de permitir que aviones militares británicos que vuelan a las Islas Malvinas hagan escala en sus aeropuertos, medida que molestó a la República Argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil declaró en un comunicado enviado a la agencia de noticias Reuters que si bien respaldaba los reclamos de soberanía de la Argentina sobre las islas, ese apoyo no afectaba su importante asociación con el Reino Unido. El embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, se quejó la semana pasada por el aumento de los vuelos que hacen escalas en el Brasil en ruta hacia las Islas Malvinas. Son las 10:50. Francia, Alemania y Polonia afirmaron este martes su unidad para evitar una guerra en Europa, todo en torno a la crisis con Ucrania.
El canciller alemán Olaf Scholz recibió en Berlín a los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Polonia, Andrzej Duda, en plena crisis por la presencia de decenas de miles de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Nuestros intercambios serán particularmente positivos porque estamos unidos bajo el mismo objetivo, mantener la paz en Europa a través de la diplomacia, mensajes claros y una voluntad común de actuar de manera unida. Macron cerró una intensa gira diplomática tras haberse reunido el martes más temprano con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el lunes haber visitado a su homólogo ruso Vladimir Putin. El mandatario francés aseguró haber obtenido un doble compromiso de ambas partes de buscar soluciones prácticas concretas para lograr una desescalada. Vamos a continuar actuando en las semanas que vienen con objetivos simples. El primero es evitar la guerra. La paz y estabilidad del continente es nuestro tesoro, y consideramos que es nuestro deber hacer todo para preservarlo. El segundo objetivo es consolidar y defender a cada instante la unidad de los europeos y sus aliados.
L'unité des Européens et des Alliés.
Occidente acusa a Rusia de tener decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania y planear una invasión. El Kremlin, por su parte, pide garantías de que la OTAN no incluirá a Ucrania y que retire sus fuerzas de Europa del Este. Macron presentó a Putin varias propuestas, como el compromiso de que ni la OTAN ni Rusia emprendan nuevas iniciativas militares, un diálogo sobre el dispositivo militar ruso y conversaciones de paz sobre el conflicto en Ucrania. Kiev combate separatistas prorrusos en el este del país desde 2014, cuando Moscú anexionó la península de Crimea en un conflicto que ha dejado más de 13.000 muertos.
Y la semana próxima, el político opositor ruso encarcelado, Alexei Navalny, enfrentará otro juicio dentro de la colonia penal donde se encuentra encarcelado, medida que podría resultar en una extensión de otros 10 años de su condena. La secretaria de prensa de Navalny declaró que los jueces del Tribunal de Distrito de Lefortovo de Moscú viajarán unos 200 kilómetros al este de Moscú para juzgar al crítico del Kremlin en la colonia correccional número 2, por cargo de malversación de fondos de su ahora desaparecida y prohibida Fundación Anticorrupción FBK y por desacato a un tribunal de Moscú. El abogado de Navalny dijo que la decisión de juzgar a su cliente dentro de la colonia penal afectará seriamente su derecho a defenderse en los tribunales, ya que es un área restringida donde está absolutamente prohibido introducir teléfonos, computadoras y otros dispositivos. Y los negociadores sobre el acuerdo nuclear iraní han regresado a Viena con la esperanza de los países occidentales de llegar a un acuerdo en las próximas semanas.
Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán se reanudaron el martes en Viena. Las distintas delegaciones volvieron de nuevo a la capital austríaca para las discusiones entre Irán y las potencias Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia. Tras su última reunión en enero, los diplomáticos pidieron decisiones políticas, luego de los avances realizados durante ese mes, que habían roto un largo bloqueo. Estados Unidos vislumbra un acuerdo que aborde las principales preocupaciones de todas las partes, pero si no se alcanza en las próximas semanas, los avances nucleares de Irán harán imposible el regreso de Washington al pacto de 2015. En 2018, Estados Unidos se retiró de ese acuerdo bajo la presidencia de Donald Trump, que lo consideró insuficiente para evitar que Irán se hiciera con la bomba atómica y restableció las sanciones económicas a Irán, así que la República Islámica respondió liberándose de las principales restricciones a su programa nuclear. Teherán negó repetidamente que tenga intención de desarrollar la bomba, insistiendo en que su programa es pacífico. Estados Unidos desea un diálogo directo, pero Irán lo rechaza por el momento e insiste en que la prioridad debe ser eliminar las sanciones que están asfixiando a su economía.
ONUCIDA informa que una investigación en los Países Bajos ha revelado la existencia de una variante del VIH más transmisible y dañina. De esto nos habla Radio ONU.
Una investigación recientemente publicada en los Países Bajos ha revelado la existencia de una variante del VIH más transmisible y dañina. Las personas que viven con el subtipo del VIH recién revelado experimentan un mayor deterioro del sistema inmunitario, tienen cargas virales del VIH más altas y son vulnerables a desarrollar el SIDA entre 2 y 3 veces más rápido después del diagnóstico que si vivieran con otras cepas del virus. El estudio también reveló que la variante ha estado circulando en los Países Bajos durante años y sigue respondiendo al tratamiento del VIH. Según ONUCIDA, esta variante recién identificada no representa una amenaza importante para la salud pública, pero subraya la urgencia de acelerar los esfuerzos para detener la pandemia del VIH. 10 millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo todavía no reciben tratamiento, lo que alimenta la continua propagación del virus y la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. El VIH sigue siendo la pandemia más mortífera de nuestro tiempo. Se calcula que 79 millones de personas se han infectado con el virus, para el que todavía no hay vacuna ni cura. Unos 36 millones de personas han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA desde el inicio de la pandemia.
Y el Papa Emérito Benedicto XVI pidió perdón por las víctimas de abusos sexuales, pero ha negado haber encubierto a sacerdotes pedófilos.
El Papa Emérito Benedicto XVI pidió perdón por la violencia sexual contra niños cometida por el clero. Sin embargo, negó haber encubierto a sacerdotes que cometían estos abusos cuando era arzobispo de Múnich, entre 1977 y 1982. El Papa Emérito respondió en una carta publicada el martes por el Vaticano a la publicación de un informe en el que se acusa de no haber actuado para enfrentar esos crímenes cometidos en el arzobispado. Solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. El informe publicado en Alemania sobre los abusos sexuales contra menores en el arzobispado de Múnich y Freising reprochaba al entonces cardenal Ratzinger que estaba informado de las agresiones cometidas por un sacerdote. En un documento también hecho público por el Vaticano el martes, consejeros del Papa Emérito rechazan las acusaciones y, tras analizar al detalle el documento, denuncian que tiene informaciones inexactas. En su carta, el Papa Emérito también agradeció a su sucesor Francisco por la confianza, el apoyo y las oraciones que le ha manifestado personalmente.
Y a las 10:57 en las noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento ya llega con Alejandro Escalona.
Jackass Forever triunfa esta semana en la taquilla nacional estadounidense sobre Moonfall del director Roland Emmerich. Jackass Forever recaudó 23 millones de dólares en su debut y derrotó a Spider-Man No Way Home, que pasó 6 de las últimas 7 semanas en primer lugar. Moonfall, una película de ciencia ficción sobre catástrofes, recaudó 10 millones de dólares, pero costó 140 millones de dólares en producir. Su director también dirigió las taquilleras Independence Day, The Day After Tomorrow y 2012. En febrero de 1982, Mike Post debuta en la Hot 100 con el tema instrumental de Magnum P.I. de la serie de televisión protagonizada por Tom Selleck. Mike Post también logró colocar en cartelera otros temas de series televisivas como The Rocker Files y esta del programa Hill Street Blues. 1988, Michael Jackson lleva al primer lugar de las 100 calientes la canción Man in the Mirror. La canción, el tema de Glenn Ballard y Syda Garrett, pertenece al disco multiplatino Bad. Y en 1983, la agrupación de Los Ángeles, Toto, conquista la cima de la Hot 100 con África, la canción de David Page. Y Jeff Porcaro también llegó al número uno de la cartelera adulto contemporáneo y pertenece al cuarto álbum de la agrupación titulado Toto 4, el cual ganó 7 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año, Productor del Año y Disco del Año por Rosana. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden siempre, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla para evitar contagio del coronavirus. Continúen con nuestra programación. Gracias y buenas noches.